debido a Celix Tom. El podcast del FF.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast Celix Talk. Estoy en compañía de mi querido amigo Rubén, del otro lado, más conocido como X-Pain FPV, y quien les habla, Gregorio Pérez de IronLab. Estamos aquí con este nuevo formato, una iniciativa que tiene Celix para este ámbito FPV, que nos está dando dolores de cabeza, que nos fascina, que nos encanta y al mismo tiempo que nos vuelve loco. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gregorio, buenas noches, ¿qué hay, compañero? Pues nada, empezamos lo que es este nuevo programa, de este nuevo podcast, esta nueva iniciativa que ha tenido Celix para compartir con la comunidad hispana. Y bueno, voy a presentar, por si evidentemente a mí me van a conocer mucho menos que a ti. Soy Rubén de Spain FPV y mi única intención es compartir, aprender y disfrutar con el hobby. Y en qué mejor compañía que con la tuya, con el gran HydroLab.
Gracias, Rubén, gracias. Bueno, pues nada, simplemente esto nace verdaderamente de una iniciativa de nuestro querido amigo JM, que tiene estas ideas descabelladas de poner de cabeza un poco los podcasts con respecto al FPV y lanzarnos, ¿por qué no? Y sobre todo hoy les traemos un tema bastante interesante. Guys, este es el primer podcast que estamos haciendo en compañía de Rubén, así que por favor, comentarios, sugerencias, todas las cosas que ustedes nos puedan decir, por favor, en los comentarios. O bueno, también se pueden escribir por acá al canal de Celix y permítanos, por favor, compartir todo lo que vamos a hacer con ustedes en este momento. Rubén, el tema que quisiera o que hemos venido trabajando es una guerra digital. ¿Cómo tú ves esto? Porque es una auténtica locura. Nos estamos poniendo muy, muy, muy locos con todo lo que hay ahorita en el mercado. Un montón de marcas por todos lados, nuevos protocolos, nuevas cámaras, nuevas Googles, la economía que a veces fluctúa de manera extraña. ¿Y qué nos espera a nosotros,
Rubén? No tengo ni idea, porque a mí esto me pilla un poco a contrapié, como decimos por aquí en España. Y realmente es tal la cantidad de información que en los últimos tiempos nos está viniendo, que realmente llega el punto que desconectas un poco. Dices, mira, voy a seguir con lo que me va bien, iré cogiendo onda y poco a poco se estabilizarán las cosas. Pero la verdad es que lo que comenta es una avalancha de información que realmente a muchos, no, a muchos personalmente a mí, que no tengo tampoco excesivo tiempo para ponerme al día, es casi imposible. Pues la verdad es que estoy muy, muy, muy falto de conocimiento al respecto. Sé lo que es los productos que están sacando, evidentemente. Sé que hay la nueva Google 2, por fin que salieron después de la V1, la V2. Lo que es aquel pequeño disgusto que tuvo lo que es Farsar con la compañía HD0, que al final ha ido cada uno por su camino y ha sacado productos diferentes. Y en fin, alguna que otra se me escapa. Creo que por ahí hay una que a ti te gusta mucho.
¿Como cuál? Dime.
HD0 sé que te gusta porque hay cosas en tu tipo de vuelo y los tipos de drones que a ti te gusta volar que hacen casi imposible que no lo adquiera o en algún momento lo use. Sin embargo, por cierto, lo comparto. Sin duda alguna, ya asiento lo que es mi posición, y mi posición es de todos los sistemas que están saliendo y la información que yo he recogido. Sin duda yo escogería lo que es HD0 por mi tipo de vuelo, por el tipo de freestyle, es decir, a mí me gusta el FPV en free.
Eres un chico freestyle,
¿eh? A mí me gusta principalmente el freestyle, y además el freestyle duro, por lo tanto lo que es aquí una milésima de segundo, un mínimo de latencia más de la cuenta, o evidentemente que aparezca, como en DJI.
Yo entro...
dale.
Dime, sigue.
Lo que yo...
Yo entro en conflicto con los chicos de freestyle. Déjame decirte que entro en conflicto con ellos porque siempre que entro a foro y tengo discusiones bastante agresivas. Bueno, viene evidentemente bajo el respeto, bajo la cordialidad y todo, pero bastante fuertes. Pero tengo una falla mortal. No soy un chico freestyle, no hago freestyle. Las tres veces que he intentado, he roto el dron de manera bárbara. Eso no quiere decir que no sea capaz de hacer un power loop, un roll, un invertido, o venir hacia atrás. Lo hago, pero no con la habilidad que por lo menos hay chicos, bueno, ya sabemos, tenemos exponentes, el señor Mr. Steel, está este chico español, este muchacho que es muy joven, ¿cómo se llama?
No, Pedro, no, por Dios, no, no sacrilegies lo que es el nombre, ¿no?, del gran Pablo Flor. ¿Carlos? Dios mío, ¿no? Pablo Flor,
¡Pablito!
Fénix FPV, en su estilo Pablo, de vuelo, el auténtico FPV Freestyle Hard. Madre mía.
Bueno, es broma, sí. Es broma.
Lo entiendo, lo entiendo. Sí, hemos estado hablando ya antes y sé que lo
es broma. Pero la cosa es que los chicos que están en freestyle están muy apegados a la cuestión de la latencia, y los entiendo porque los movimientos son muy rápidos y requiere que nuestro sistema reaccione de la misma manera. Pero más allá de todo eso, Rubén, lo que vemos hoy en día es una guerra digital que... quien la está pagando verdaderamente somos nosotros, ¿sabes? Los consumidores. Porque mira, por un lado, en eso, el otro día estaba sacando mis cosas y me dije, tengo 3 Googles para volar. What the fuck? ¿Cómo es posible? O sea, no tengo por qué tener 3 pares de no tengo por qué tener un trío de gafas para salir a divertirme. Es completamente absurdo. Y cada día nos atacan más. Tenemos a DJI. Bueno, el sistema que tú tienes, bien sea el B1 o el B2, la diferencia verdaderamente...
Físicamente es cero,
la diferencia es simplemente con respecto a la compatibilidad con el DJI. Tenemos WallSnile, que las tengo por acá. Que es un rehousing, ¿sabes? Es un rehousing de DJI. Cuando digo rehousing, es como una versión... light de estas Google, que son enormes, con las mismas prestaciones de DJI, con la misma, incluso la interfaz es muy similar, incluso la posición de los canales, la calidad de la señal y todo esto. Y ahora tenemos este otro, bueno, sin olvidar nuestros amigos de Farshark, que tienen las Dominator HD, que es lo mismo que esto. Y tenemos nuestros amigos de
HD0, sí, ahí sí, ese sí. Es el que yo voy.
Que nos pone loco. Pero mira la sorpresa que te tengo por acá, mi querido.
No me digas que ya la tienes. Impresionante. Como no. ¿La tienes? ¿Qué? ¿Tiene trampa?
No. Lo que pasa es que, mira, en realidad esto es una impresión que hice bastante
realista. Súper conseguida, sí.
Es una impresión que hice porque cuando ellos publicaron todo este material, ellos argumentan que son open source, y sabes, no estoy de acuerdo con ello, porque lo único open source es los STLs y el firmware que van a utilizar para las Googles, pero a nivel de hardware son completamente cerrados. Estuve contacté con Divimal, la compañía que hace la fabricación, les dije, oye, tengo mi STL y quiero armar mis propias Googles. ¿Sabes qué me dijeron? Como dicen en España, ¿a tomar por dónde?
Te dé una vuelta por la playa.
Que sí, me dé una vuelta. A la playa. Quiere decir que no lo puedo hacer. ¿Y por qué las imprimí? Porque quería ver el confort, quería sentir qué tan pequeño, qué tan espacioso, teniendo... justo desafortunadamente acabo de vender mis Googles análogas. Tenía unas Eachine EV3000. Uh-huh. Muy buenas, por cierto, donde tenía este módulo de HD Zero puesto para poder volar los tines. Pero más allá de todo esto, me parece que el auge digital definitivamente va a terminar por enterrar el análogo, es mi humilde opinión. Y segundo, hombre, no veo ningún fabricante que quiera integrar todo, ¿sabes, Rubén? No hay ningún fabricante que quiera decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a traer todo acá. Ahora bien, a fecha de publicación de este video, ok, hace unos días viene de salir la nueva cámara que es compatible con las nuevas Google del drone DJI Avatar que sacaron hace muy poco, y esto viene a romper todos los esquemas, porque utiliza el mismo patrón que se usó con las primeras Air Unit, con ese control enorme, ¿lo recuerdas?
Sí, claro.
¿El control enorme? Sí. Entonces, ahora el control, y hombre, tengo el drone, perdóname, tengo el FPV ahí, el DJI FPV lo tengo, pero bueno, ahorita lo busco. Y este control, lo puedo integrar a esa nueva O3, que es como la nueva unidad, que me permite tener una fiabilidad. Estamos hablando de 10 kilómetros. Entonces, ponemos todo sobre la mesa. ¿Qué es más conveniente? ¿Pagar, qué sé yo, $600, $700 por tener un sistema que me lo da todo y no tengo que preocuparme por nada? Me da estabilización, me da 4K, me da rango dinámico de la cámara, es decir, que puedo tener la posibilidad de recuperar colores de del video y todo este cuento, o simplemente me quedo en un sistema viejo que me da una latencia increíble, pero ¿hasta dónde los fabricantes nos toman? Yo no sé.
No, mira, yo tengo...
Creo que pierdo.
Yo tengo claro lo siguiente, a fin de cuentas... lo que es el sistema analógico, como tú bien dices, va a ser casi un mercado de nicho, más aún de lo que ya es de por sí lo que es el FPV. ¿Por qué? Porque a no ser que tú te dediques o tu pasión sea lo que es el FPV freestyle, y además un freestyle porque hay muchos tipos de freestyle. Hay light freestyle, donde no es necesario hacer tanto proximity, donde no es necesario hacer 50 pasos por puerta o cerca de los muros en 2 minutos que te puede durar lo que es la batería. Hay otro tipo de free, como el que tiene el Drift, Bubi también hace un free muy suave. Hay bastantes pilotos que hacen un free suave, pero luego está lo que es Pablo Flor, por ejemplo, está Mr. Steel.
Este niño es fantástico. Una locura, está muy joven.
19 añitos tiene.
Un futuro fantástico, sí. Pero la pregunta que yo me hago es que esta guerra digital, ¿a dónde nos va a llevar? Mira, hace cuatro años yo utilicé un sistema de avanzada digital en un dron de 5 pulgadas. Ese sistema, de hecho todavía lo venden, era muy usado para las producciones cinematográficas. Tú sabes, ponen la cámara y necesitan a alguien detrás porque no da el cable, no da el camarógrafo, etc. Y esta compañía tuvo la capacidad de producirlo para un dron y yo lo utilicé. Me costó en la época casi $600 americanos. Y no podía usarlo con las gafas, porque necesitaba utilizar un monitor porque era una salida directa en HDMI y no se me ocurrió incorporarlos a las gafas. Verdaderamente sentía que era como mucho, porque tenías tu unidad grande como con 8 antenas de un lado y era como mucho aparatejo y no tenía el cable lo suficientemente largo, bueno, en fin, etcétera. Entonces volaba desde el monitor y en esa época la batería máxima que yo tenía, bueno, hace ya 5 años, era 3S. No habían baterías 4S en ese momento, o sea, era muy raro. Y sin embargo, con solo activar el Wi-Fi, supongamos, de un teléfono, automáticamente la señal se cae. Entonces, es verdad que hemos evolucionado mucho en el ámbito digital, pero ¿a qué precio? Porque me parece muy exagerado. Sigue siendo no fácil, no es abordable, o sea, y más si te empujan una cámara. O sea, mira la guerra que tiene Walt Snyder presenta, esa no guerra, sino ese marketing agresivo entregándote el dron, ya el kit con módulo full, un módulo, bueno, 30x30, un módulo BTX para 1S, etcétera, te entregan ya todo. O sea, quieren deshacerse de eso, pero ¿deshacerse o quieren imponer el estándar? Yo creo que desde hace 2 años que DJI presentó esto, para mí en algún momento dado va a ser, hay una palabra en Colombia que usamos mucho que se llama la mamá de Tarzán, y son los que van a terminar mandando la parada. No sé, es el feeling que tengo. No, ¿tú qué piensas, Rubén?
Pero ¿piensas que será Walt Disney?
No, pienso que será DJI los que van a llevar la...
Claro, pero DJI no tiene que imponer nada. DJI ya está. Es decir, DJI, desde que salió el sistema digital, no hay otro sistema que sea más seguido, que tenga más usuarios a nivel mundial. Y por supuesto, los que buscáis esa calidad máxima. Mira, digital, yo... DJI hasta la fecha ha sido siempre superior.
Sí.
Acuérdate de lo que pasó con Orca. Aquel momento, justo de que empezara el sistema digital, Orca estaba en un sistema digital donde realmente le estaba haciendo muchísima competencia a Fazzar, o se le iba a hacer. Fazzar y Orca era, vamos, tanto así de que muchos de los pilotos de FPV optó por Orca. Sin embargo, llegó DJI y Orca prácticamente desapareció.
Quedó bastante.
Orca quedó muy dañada y Fazzar también, claro. Y el que se impuso de manera aplastante fue el sistema de DJI. Los pisó. déjate ya el poder. Si hubiera mercado real en este
pero
mundo,
me ofende
no haría esto, haría un sistema mejor aún, no me queda ninguna
poca, poca escucha con los pilotos, con la comunidad. Me ofende que tengamos que recurrir a hacks, que tengamos que recurrir a terceros, a theories, a partes, a terceras partes, a software de terceros para poder tener ciertos features, ciertas opciones que deberían ya darlas en un sistema digital. Yo sigo insistiendo que el sistema que se le puede poner a la par a DJI es WildSnipe. ¿Y sabes por qué? Porque esto WildSnipe ahorita lo ves, ahorita la gente no lo alcanza. Yo las uso. Mira, ¿sabes qué? O sea, tú tienes DJI, right? Estas, ¿no? Ahí las veo. Y esa pantalla es enorme. O sea, tú te pones las gafas de DJI y es una imagen alucinante, es gigante. Tú es todo. Es más, te aseguro que si tú te pones a hacer detalles en las esquinas, pierdes la concentración de tu vuelo. De lo gigante que es la pantalla.
Obvio. Puedo hablarte. La diferencia es más. Yo tengo reducida la pantalla. Es muy grande la pantalla, pero evidentemente sabes que hay la posibilidad de reducir la pantalla a través del firmware. Prácticamente la tengo al 50%. Sí, al 50%. El recuadro que yo veo es más pequeño, precisamente para eso, porque me di cuenta de que era
una barbaridad
la información que mi cerebro recibía, que a la hora de focalizar la línea objetivo que quería hacer era excesivo. Lo bueno que tiene el analógico, o en este caso por lo que me gusta tanto el HD0, si quieres luego hablamos, es porque ciertamente no se ve tan bien, tan definido.
Wow. Digital, bueno, pero ahí puedo
pero me permite focalizar porque, mucho mejor
porque
la
hay
línea.
Hay tres tipos de cámaras, ¿sabes? Ahí, mira, yo hice una prueba con HD Zero. Con el módulo pequeñito del BTX1S, ¿okay? Que viene con una cámara Runcam, no recuerdo la referencia, es pequeñita, sí. La cámara y tiene, tú sabes, esos filtros de difuminación que uno le pone a las luces para que la luz se atenúe y se vea como más glacé. Bueno, sí. La cámara, yo tengo un amigo que trabaja en óptica y llevé la cámara que revisara la óptica. Desafortunadamente no tenía mi celular ese día para haber tomado un video y comprobar lo que estoy diciendo. Pero el error mortal de esa cámara es la lente, es de muy mala calidad, no tiene buena calidad. Es pequeñita, pero no tiene como Kallax, que produce cámaras muy pequeñas análogas a una calidad fantástica, o sea, brillante la imagen, etc. Entonces, compré la V2, que es un poquito más grande, la Nano V2, que supuestamente es para llevar en drones, sí, digamos, 3 o 5 pulgadas, ¿no? La desarmé y puse esa camarita pequeña en el Tini. Oh my god, el salto fue mortal. O sea, estoy realmente volando a 720p. O sea, estoy chiquitito, es fantástico. Obviamente
se lo
arrastra DJI, eso no hay la menor duda. Pero ahí es donde estos chicos me llaman mucho la atención. Porque ellos te dieron las mismas prestaciones de DJI, ¿ok? Exactamente las mismas, con una imagen más pequeña, más orientada verdaderamente a la inmersión, sin tanta un cuadro tan gigante. O sea, para mí tiene la disposición correcta, la dimensión correcta, ¿ok? Y te da todas las prestaciones que DJI no te dio en su momento, o sea, un modo canvas, es decir, para poder tener todo el OS y toda esta cuestión que nosotros necesitamos indudablemente para poder volar, cierta información que nosotros requerimos. HD Zero viene y te empuja este módulo. Bueno, yo utilizo la última versión, el versión 4, que es este que tengo por acá, ¿ok? Y la inmersión que recibo es exactamente la misma y volvemos a un punto de calidad. Pero entonces, otra vez, Rubén, ¿a qué costo tú pagas? O sea, es que verdaderamente vale la pena que nosotros hagamos una inversión tan fuerte para poder tener un sistema nítido sin saber que a los 6 meses o al año me van a entregar un nuevo release que me va a sacar completamente de contexto, que me va a hacer cambiar mi equipo, que me va a costar 3 veces lo que me costó al principio. ¿A dónde vamos a llegar?
Precisamente por eso muchos de los pilotos que estamos en esa situación somos pacientes y dejamos que Sí, somos pacientes. Tenemos ya un sistema con el cual tenemos un sistema que estamos cómodos. Tenemos dos sistemas, digital y analógico. Mi free más duro lo hago en analógico y cuando quiero hacer un free suave, incluso cinemático, que también hago, cuando me estreso mucho del free, vuelo bastante también cinemático, me voy al campo, subo una montaña, me hago 4 kilómetros y vuelvo. Y me quedo más a gusto que si me fuera por la playa a correr 4 kilómetros. O sea que realmente me quedo genial. Así que, ¿qué es lo que yo voy a pretender? Primero, para mi tipo de vuelo, no necesito que tenga tantísima definición. No es mi objetivo el tener una definición máxima. Me da igual. Yo lo que quiero es principalmente, a pesar de que la guerra digital es el título del programa, dentro de que este sistema digital, dentro de estas 4 o 5 empresas que están lanzando sus productos y quieren hacerse con el mercado, a nosotros, las personas que sí que volamos de una manera algo más agresiva, que pasamos a milímetros de los muros,
el piñazo,
a 160 km por hora y en muchísimas ocasiones nos estrellamos, es lo más habitual. Esto es algo cíclico, sale, rompe, sí, repara, vuela, empieza infinito el ciclo.
Pues, y de hecho es barato estar en análogo, o sea, es decir, cuando estás en análogo, estrellarte es muy barato.
Es infinitamente más barato. Por aquí cogí un módulo de CADES, de la cámara de CADES Vista, cuesta alrededor de $140, 140 euros. El último que compré, no sé ni siquiera si aún se vende porque quedaban poca existencia y se dejó de fabricar. Mira, este VTX que tengo en la mano, esto es un tank solo, ¿vale? Es uno de los mejores VTX que existe en la actualidad. Te da un buen rango, disipación de calor, buena imagen, fuerte. Y creo que cuesta 54 euros. Y es infinitamente más duro que el CADES, ocupa menos espacio. Y total, lo que yo busco siempre, que es lo que es durabilidad y fiebre.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú?
Yo ya he roto.
Mi punto es que yo siento que los fabricantes nos están empujando los productos por los ojos. O sea, yo
sí, pero
es que el problema es que
tenemos que tener conocimiento.
Un piloto muy experimentado, pero si tú te das cuenta, la mayoría de los, o sea, todos los días,
no,
todos los días,
no te creas, gente mira,
nueva. Y la gente nueva, ¿qué quiere? Literalmente quieren prender las cosas, o sea, friendly, como lo hace DJI, y que vuelas ya.
Sí, 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 sí.
O sea, lo que es los pilotos del old school nos estamos, sí, quedando en el old school. O sea, los que aprendimos de la vieja escuela, los que aprendimos toteando variadores porque no entendíamos bien, los que reventábamos baterías porque no sabíamos, los que ya eso se está acabando. Queda es esta nueva generación y estos chicos quieren, es increíble que no logren ponerse de acuerdo en estandarizar un sistema. ¿Qué les cuesta, hombre? ¿Qué les cuesta? Ahora bien, una pregunta tremenda. ¿Por qué Waltz 9 sí pudo hacer un rehousing de DJI? Aunque ellos argumentan que no es así. Ellos dicen, no, desarrollamos nuestro propio sistema. Desarrollamos nuestro propio sistema. El hack que se hace...
Vamos a ver, está claro que yo pienso que no desarrollaron, sino que durante mucho tiempo se dice en las mentiras del FPV que Waltz 9 le hacía algunos productos, como mínimo las antenas, que eran las de CADES Vista, pero es que CADES al final era,
sí,
la
ellos que, son los que tienen
comercializaba, ahorita, entre comillas, los productos de JI. Se dice que CADES era Waltz 9, eran los que, como digo, comercializaban lo que eran los productos de DJI. Esto es lo que se dice en los mentirosos del FPV y es lo que incluso a través de una filtración que hizo Joshua Barwell en su momento cuando rompieron ramales, como se dice aquí, CADES con DJI, sibilinamente desde dentro de DJI indicaron que CADES era la que estaba realmente.
Sí, son rumores verdaderamente que no tenemos claro, y eso todo eso hace parte de la business, ¿no? O sea, es decir, entre más concesiones se hagan, entre más dudas se tejan alrededor de un producto, pues va a ser más fácil para ellos venderlo, va a ser más práctico. Yo en estos momentos, si agarro estos dos sistemas, yo, Rubén, me quedo con WallSnipe, ¿sabes? Me quedo con WallSnipe porque me gusta más la calidad de la pantalla, me gusta más la calidad de la imagen, a pesar que el contenido que transmite es básicamente el mismo. Y ellos ya lograron tener un VTX 1S, ¿sabes? 1S, que te está...
No, sí, eso es un gran paso.
Es una locura, o sea, creo que... Entonces, sí, es una locura. A pesar de que me gustan, me cuesta aceptar a DJI, pero me reventaron la cabeza con el anuncio que hicieron hace poquito con la versión O3, la nueva Air Unit, el hecho de que me entregas una cámara de acción, me entregas una cámara de FPV, me entregas una cámara 4K, me entregas una cámara con un tremendo rango dinámico, ¿sabes? Puedo recuperar información, los shadows, las highlights, las luces altas, las sombras, todo este cuento. Y lo más berraco, o lo más increíble, es que me entregas una estabilización incluida en ese RAW, en ese archivo que se genera con un almacenamiento interno. Bueno, se me va ahorita la capacidad del almacenamiento, pero suficiente para tener videos de alta calidad. Entonces, literalmente, te ahorras una... Bueno, sobre todo para la gente que se hace cinemático.
Claro, te ahorras la cámara de acción, no solamente la GoPro, que es lo que iba a decir. Los 140 gramos que puede pesarte lo que es una GoPro 8 aproximadamente, siempre que no le metas lo que es una Nugget, que la hacen mucho más ligera. Pero bueno, si nos centramos en el free, si le metes una GoPro, que es muy resistente, una 8 o una 65, o una cámara que tenga la fortaleza suficiente para aguantar impacto, aunque sea dentro del TPU, pues realmente le está dando no solamente el ahorro económico, sino que a nosotros, los que hacemos más freestyle, el peso no influye mucho.
Tenemos
más potencia, mejores sensaciones, más flow. Y si eso nos permite lo que es luego hacer lo que es nuestros vídeos y poder tener más autonomía, más potencia y más versatilidad en el vuelo, pues algo súper positivo. Sí. Esa parte sí que me gusta.
Estoy loco por meterme la mano en hacer nuevos sistemas al avatar de DJI. La verdad es que no tuve la oportunidad de hacer la colaboración con ellos. Estuve en contacto con ellos, pero desafortunadamente la popularidad de mi canal en YouTube no es lo esperado, no es lo deseado por ellos. Me va muy bien en Instagram. Gracias a todos. Y por cierto, para el público que nos oye en este momento, este es nuestro primer podcast. Por favor, es súper, súper importante que nos dejen sus comentarios, que la revienten aquí, que la toteen aquí con todo lo que se les venga a la cabeza. Temas, si ustedes quieren un tema en particular, por favor, háganoslo saber. Por favor, comenten sobre la dinámica de este podcast, porque estamos acá justamente para tocar los temas que pocos, diría yo, Rubén, que se atreven. En Colombia, mira, yo soy colombiano y en Colombia decimos
sí, vamos a tocar la fibra sensible
de agarrarlas y hacerles, ¿entiendes? Sí, es la realidad. Mira, ahorita este nuevo sistema de DJI, para volver al tema, este nuevo sistema de DJI, estoy loco por probarlo porque quiero utilizar el control del DJI FPV, que es más orientado a un piloto, sí, tipo Tango 2, tipo Jumper Light 2, etc. ¿Sí? Y ahora ellos están garantizando una autonomía, una portancia de 10 kilómetros. Esto va más allá, Rubén, porque pone en jaque a Express LRS y a nuestros queridos amigos de Crossfire. ¿Sí? O sea, mira la guerra digital, hasta dónde viene, hasta dónde sus tentáculos nos llegan. Y son cosas que tenemos que tenerlas claras, porque si a mí un dron, yo que no soy piloto freestyle, ¿okay? Y que creo que hago parte de la gran mayoría de pilotos, digamos un piloto promedio así, vuelo sí, pero soy así, no tengo esa habilidad futurística de otros pilotos, ¿ok? Yo, la mayoría, y me incluyo, queremos volar lejos sin necesariamente que sea long range, ¿ok? Pero supongamos, estoy en la montaña y quiero hacerme mi dive, quiero ir a hacerme mi toma cinemática, etc. Estos chicos llegan y con el mismo sistema digital me dan el control, que ya lo hizo DJI con su primera...
DJI tenía un módulo de control,
su propia emisora, solo que sin controlador ordinario.
Se ahorraba mucho en el tema de
transmisor. Aún así vi pilotos haciendo freestyle pesado en unos bandos súper agresivos con unos movimientos, o sea, el tipo, había una puertecita esa y el tipo venía y volteaba el dron así, lo pasaba por debajo de una puerta y yo dije, madre mía, con el control de DJI, yo dije, what the, ¿cómo es? O sea, entonces ahí es donde me cuestiono la latencia, ahí es donde me cuestiono el costo. Y lo más complejo, ahí es donde yo me digo, definitivamente nosotros como pilotos en algún momento tenemos que empezarnos a adaptar. Lástima que no tenemos la capacidad de forzar a las empresas a que haga un estándar como lo era, entre comillas, el análogo. Pero ahorita, o sea, si tú quieres cambiar, te va a salir, vas a gastar bastante dinero, ¿sabes? No va a ser gratis.
No, gratis no es. Lo que pasa es que ellos tampoco son tontos. Ellos saben que a pesar de que para estar en este hobby necesitas tener una cartera suficientemente abultada para que al menos llegue a fin de mes y tenga un plato de comida y poder pagar los repuestos que evidentemente va a tener que sustituir, en torno a 50 euros más o menos lo que gasto cada vez que salgo, para que te haga una idea, pues voy hasta que rompo. Esto hasta que rompo, y siempre rompo algo.
Pues mira, yo intenté hacer freestyle y las tres veces que salí a hacer mis piruetas, las tres veces acabé el dron y las tres veces me costó $300.
Sí, es inevitable.
Y dije, no, güey, el freestyle no es para mí y no lo hacía tan mal, de verdad, no lo hacía tan mal. Pero bueno, en fin, es otro tema. Yo quiero que...
Mira, Gregorio, esto está muy claro. Para mi propio punto de vista, que es que en el sector de... Yo también vuelo digital, ¿vale? Ahí están las gafas, tengo un 7 pulgadas, me gusta hacer lo que es long o mid range. Le meto una batería de 11.000 mAh y no es por lejos, sino que el tiempo de vuelo, la versatilidad que me da de ese vuelo es magnífico. Toda la parte de abajo de lo que es ese dron de 7 pulgadas es una batería. Imagínate lo que dura eso. Aproximadamente 20 minutos lo que me da sin problema. Así que disfrutarlo disfruto. Me gusta el digital, pero son distintos tipos de perspectiva. Para el freestyle, como tú bien dices, tal vez no somos los que... El grueso de lo que es el usuario de este tipo de FPV, ¿vale? Lo que tengo claro es que necesitamos que no haya latencia, sí, Gregorio. Necesitamos que la latencia sea mínima. ¿Y qué es lo que nos proporciona HD0? Y por eso yo apuesto por HD0.
¿Lo has probado, Rubén?
Primero, no he tenido la oportunidad, pero en cuanto tenga la oportunidad lo haré. Y estoy casi convencido por toda la review, toda la información, todo lo que he leído. El tema de los RX para mí es muy importante. Como tú bien sabes, a ti que te gusta muchísimo volar Tinis, tiene tres tipos distintos de versiones: la versión Tini, la versión Whoop y también la versión Freestyle. Por tanto, para empezar, ya empezamos genial con HD0, que nos está teniendo en cuenta. Y sabes que nosotros no necesitamos lo que es una limitación tan grande como nos da el VTX. Ellos saben que el VTX debe de entrar en nuestros drones. Y además, para lo de Freestyle, tenemos disipación de calor, es muy importante. Aquí en mi zona tengo warning por temperatura, disminuye la calidad, claro. Tendríamos lo que es el efecto precipicio que desaparecería. Pasa mucho aquí en mi zona, en Andalucía, en la parte sur de España. Y aquí tenemos...
Bueno, yo estoy a menos 14.
Claro, pues mira tú que...
La refrigeración, estoy bien de refrigeración en este momento.
Hasta hace bien poco hemos tenido una media de 35-37 grados en todo el día, las 24 horas del día. De día podíamos llegar hasta 45 grados, hace un calor imposible, es casi imposible volar. Esos VTX especiales para free nos van a venir muy bien. La parte física, para que... Si nos vamos ya también a la parte más técnica, que es la que tú bien dominas, según la información que yo tengo en mi cerebro, la que he asimilado, elegiría HD0 por lo siguiente. Tal vez la calidad digital no es comparable con el de DJI, ni la que de Wallace Snail, ni siquiera la de Fast and Dominator. ¿Correcto? Correcto. No me importa. Sé que ya voy a estar en digital. Por lo tanto, ese salto que tú me comentabas cuando vamos a cambiar, ya lo hemos conseguido. Tal vez el analógico que queda atrás, pero ¿qué nos proporciona el HD0? Nos proporciona o nos promete la página que vamos a tener una latencia cero. Eso es imposible. Pero bueno, ponle que tenga un milisegundo de latencia. Al final, la transmisión por la parte física entre el VTX y lo que es la cámara, corrígeme si me equivoco, debe de ser de unos 25 milisegundos. 25 milisegundos, aproximadamente, es 100% asumible para el freestyle. Y era solamente para freestyle.
Si no, la siguiente sección de nuestro podcast. Guys, otra vez los invito a que nos dejen comentarios acá, a que nos comenten, que por favor los invito al canal de ESPN FPV, a mi canal Iron Lab en YouTube, en Instagram y evidentemente a Shelly's. Bueno, los amigos españoles dicen Celis, pero nosotros los latinos decimos Celis. Los chicos de las carreras, yo intenté hace un tiempo hacer carreras y la verdad es que no me gustó porque mucho tiempo armando el circuito, mucho tiempo desarmando, etc. Me gustan las carreras en los teams. Pero, ¿cómo ves tú, en qué sistema ves tú a los chicos de las carreras borrando el análogo? Rubén. Desde tu perspectiva,
borrando
la perspectiva que se vive en España.
Era analógico. Sí. Indudablemente HD0. Pero es por lo que hemos estado.
¿Actualmente corren bajo
HD0? Me estás preguntando actualmente. Sí. Actualmente en carrera se está volando analógico siempre. Vamos. Hombre, conozco pilotos que pueden que estén corriendo carrera en digital, pero los profesionales sin duda están corriendo en analógico. Seguro. Los de alto nivel están corriendo en analógico, tanto la Gali GP, el Multi GP, incluso lo que es la Drone Racing League, la DRL, están corriendo sin duda en analógico.
Ellos,
seguro, con total seguridad.
Yo a veces me pregunto, por lo menos esta liga profesional, la DLL, a veces me pregunto cuándo ellos se van a pronunciar con respecto a estandarizar un sistema y llevarlo y hacer que los pilotos se adapten, porque por lo menos tú, que eres un piloto de freestyle, te hago un paréntesis. Mira, yo nunca me he quejado de la latencia, te lo juro. Desde siempre que he volado, jamás me he quejado de la latencia y siempre me burlo de las personas que, con todo respeto, Rubén, me burlo de las personas que se quejan de la latencia porque los siento exagerados, ¿ok? Pero a mí.
Yo ahora te haré un inciso.
Sí, y me lo vas a hacer. Ahora mira lo que
tal vez te pongas en mi lugar y no entienda lo que decimos.
Vamos a ver, entre gustos no hay disgustos, dicen en mi país. Mira.
No, desde luego, desde
Beta luego. Beta FPV, tú sabes que Beta FPV es uno de mis mayores sponsors. Y ellos muchas veces me envían cosas antes de que salgan al mercado. Antes, ¿sí? Incluso no puedo hacer la review del producto porque es aversión de beta tester, o sea, es decir, de darle palo a algo y decir, mira, falla aquí, falla acá, etcétera. Van. Ellos cuando sacaron esta versión de Wild Snile a 1S, yo le pude meter la mano al VTX preproducción, antes de la producción a gran escala, pero al mismo tiempo había tenido contactos con Happy Model y me enviaron el Mobula 6, que era digital. Uh-huh. Ellos me dijeron, Gregorio, nos gusta tu contenido, te vamos a enviar el drone, pero no te podemos dar el VRX, o sea, el receptor. Entonces, este sí lo compré. Sinceramente, este señor no tuve descuento, nada, lo compré en mi bolsillo para poderlo volar.
Aproximadamente $200, ¿verdad?
Algo así, sí,
más o menos.
219, sí, algo así. Sí, y no está mal, me encanta. Uh-huh. Cuando lo volé, recordé, y no sé si tú hayas visto un video que yo hice alrededor de hace 2 años, donde hice el primer Tini, de hecho...
Ah, claro, aquel video fue súper sonado, dio mucho que hablar. No tengo ni idea de cómo lo hiciste, aquello incluso algunos pensaron que era fake, sí, claro. Pero a nivel mundial fue un vídeo sonado que creó polémica. Que recuerdo que gente pesada del mundo del FPV.
Hubo mucha gente top que me contactó. Sí, porque se venía hablando de la GoPro Naked. No me quiero desviar del tema, pero yo
publiqué. No, vale. Lo recuerdo.
Yo publiqué en un post en Facebook cómo controlar la GoPro Naked, o sea, el grabado y el apagado del grabado desde la radio. Y a partir de eso, por ahí hubo gente que estuvo pendiente de lo que yo hacía. Y cuando publiqué ese video del primer Tinia 65 milímetros con una combinación de Beta y Newbie Drone, que es otro de mis sponsors, funcionó con una vista Naked. De hecho, a nadie se le había ocurrido naquear y yo dije, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, vamos, yo no era muy popular, Aedronlab no era muy popular, de hecho aún sigo sin ser popular, no me interesa eso, lo importante es aportar al hobby.
Exactamente.
Y tenía, como la Naked estaba tan caliente, pues claro, los y en esa época todavía no se volaba 50 megabits, la tasa de bits, pues claro, era 25 y cuando se calentaba hacía un drop hasta 4 o 5 y la latencia era imposible, o sea, me estrellaba literalmente volando en la casa porque no respondía para donde yo iba, ¿ok? Ahora bien, cuando me llegó el Happy Model y volé esto, hacía muchísimo tiempo que no volaba análogo, yo dije, oh my God, o sea, por primera vez sentí, y es un sentimiento tremendo, y vas a ver, Rubens, y no me tientes porque te hago llegar esta cosa a España, ¿eh? Te lo hago llegar, ¿eh?
Pues mira,
es una locura, el cambio, porque lo sientes de una, lo sientes. O sea, es automático. Yo dije, jue madre, y todo el tiempo me quejé y todo el tiempo me burlaba de la latencia. Y cuando WildSnipe me envió el 1S, el Meteor 75-1S, fue verdaderamente el test del millón. Porque ellos manejan, también intentan manejar una latencia baja, pero el sistema, vamos, es muy parecido a DJI. Y yo estaba súper feliz. Tú sabes que cuando tú conoces tu bando, en este caso mi casa, tú vas como Pedro, como pez en el agua. O sea, te sabes el movimiento perfecto para pasar en el... Si yo paso por mi casa. O sea, la gente me ve volar acá en mi casa y piensa que soy el más profesional, pero es que llevo 5 años volando dentro de la casa. Pues claro, me sé todos los rincones... Años, ¿entiendes? Todas las esquinas.
Claro, claro.
Sí. Cuando entré con este, lo sentí. Fue la primera vez, Rube, te lo juro, que dije...
Con WildSnipe, ¿no?
Con WildSnipe, sí. Cuando dije, wow, la diferencia es abismal entre HD0 y el resto de los sistemas. Entonces, mi pregunta para ti, mi querido Rubén, es, ¿qué futuro tiene para ti HD0 verdaderamente? Teniendo en cuenta los nuevos lanzamientos de JI que nos está imponiendo el estándar, ¿no? O sea, ya vienen con la pata grande.
Sí,
¿no?
Pues mira, yo creo que... ¿Se ha acabado? ¿Que qué perspectiva le veo yo a HD0, cierto?
Sí, quiero saber tú...
Pues HD0 primero.
Porque no hemos hablado, muchachos, para todo el mundo, esto que estamos hablando él y yo, no lo hemos hablado fuera de cámara, lo estamos debatiendo aquí one shot.
Totalmente on fire, lo que salga y como pruebe. Si no nos vale, cogemos y lo quemamos, Gregorio.
Fuego, fire.
Escúchame, no, mira. En serio, yo lo que creo, puede estar equivocado. Es decir, al final somos muchos usuarios, cuántas opiniones distintas habrá, ¿no? Pero yo lo que creo es que si realmente HD0 proporciona la latencia que nos está diciendo, va a ser muy positiva para la gente de las carreras. Punto número dos. Para la gente del freestyle va a ser atractivo. Pero es que para la gente que haga también middle o long range va a ser muy atractivo. ¿Por qué? Porque te va a dar el aviso, Gregorio. El aviso. Al final, cuando estás haciendo long range o middle range...
No un black screen de una y quedarte en la puta montaña.
Claro.
Bueno, es que es terrible. Pero eso ya se ha corregido. O sea, en los sistemas actuales... ¿Todavía tienes black screen o algo así tú...? O sea, pantalla negra volando lejos o algo.
Claro, el efecto precipicio me pasa habitualmente. Al menos con mi VU.
Wow, pero momento. ¿Tienes tus Googles actualizadas y están al día y tienes lo último o no? Porque eso es algo que...
Probablemente, sea... sí. Es probable que la actualización no esté en el último firmware.
Ok.
He de ser sincero.
Porque la primera vez que probé esto, lo primero que me pasó fue eso. Hace 2 años. La primera vez que volé DJI, iba como en 1.5 km y ¡pum! Se congeló la imagen y dron para el
piso. No, pero no estoy hablando de 1.5 km. Estoy hablando de más distancia. Estoy hablando de irte a un pantano, a hacer el giro de una colina y hasta ese momento ver perfectamente, de pronto notar que los paquetes de información desaparecen. ¿Vale? Desaparecen y
bueno, de pronto. Entonces, definamos. Metros. El futuro, eso según tu punto de vista, de HD Zero sería carreras y freestyle, definitivamente. Y
principalmente
range, digamos un long range pequeño.
Lo que queremos tener aviso. Es decir, nosotros podemos coger y sacrificar cierta calidad de vídeo. Aunque recordemos que estaríamos en digital siempre y cuando tuviéramos ese aviso. Para mí el HD0 es un sistema digital mejorado. ¿Por qué? Porque tenemos el granulado.
Sí, al análogo, por supuesto.
Esto nos recuerda muchísimo al analógico.
Sí, con dos líneas, con dos frames que me identifiques por ahí, tú te ibas y...
Claro, y no te importaba, quiero decir, tú sabías... que si pasaba lo que es el trance del momento crítico, cuando ya sabías que el dron empezaba a fallar lo que es la imagen, tú podías avanzar, dar golpe de gas, girar de yaw y nunca perdía el vídeo. Incluso si puntualmente no es lo que queremos como usuario. Al menos lo que yo conozco, Gregorio. Puedo estar desfasado, desactualizado, incluso desfirmualizado como están mis gafas, pero... No quiero eso, yo lo que quiero es que me avise. Necesito confiabilidad en el vuelo. Okay. Necesito tener fe o tener la conciencia de que cuando estoy volando y tengo al momento crítico, tengo ese salvoconducto para dar el golpe de gas, dar un poco de yaw, como decía antes, roto lo que es la antena y recupero lo que es el vídeo. Normalmente, en el 90% de los casos, en el analógico se puede hacer.
Por supuesto.
Ahora, en digital no. Yo he pasado en digital y yo me he estrellado muchísimas veces cuando he ido a full en un sitio, sin saber por qué, de pronto te falla cualquier cosa, el pistol, por ejemplo, no solamente el firmware o la potencia, sino cualquier cosa física o electrónica, y pasas pues de estar aquí a estar a 100 metros. Date cuenta que vamos a mucha velocidad, claro. Gregorio. Entonces, es decir, aquí un paquete que pierdas de información, ese paquete de imágenes, significa que ha avanzado 100 metros que tú no has visto, no has controlado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final, evidentemente, te estrellas. Eso sí, en ocasiones llega lo que es el efecto precipicio y no es solamente que hayas perdido el paquetito de información, sino que directamente te vas de 100 a 0. Entonces, digital, ¿para cuando quiero yo tantísima calidad? Cuando quiero hacer un vídeo de disfrute. Cuando yo quiero hacer un vídeo tranquilo, grabando a la familia o simplemente pues, disfrutando de un paraje magnífico, claro. Voy a la playa, pero para determinados sectores de la FPV no es necesario tantísima calidad. Es preferible siempre la confiabilidad.
La fiabilidad de alguien, hay que ser zapatero. Necesitamos poder estar en esas condiciones. Pero vuelvo y insisto, al principio del podcast lo dije, hay mucho piloto nuevo. Y también está la generación de cristal, que quieren todo perfecto, todo lindo, todo bonito, y etcétera. Sí. Dime qué piensas, futuro de Wild Nile, tu punto de vista. Futuro de Wild Nile, rápido, así, pum.
El futuro de Wild Nile, por la ergonomía que le han dado a las gafas y la tecnología que tiene, va a ser un sistema que va a tener muchísimo tirón.
690 y algo... 600, 650 creo, 659 algo así, 600 algo de dólares, más o menos está, solo las Googles. Dime, ¿qué piensas tú de el futuro de este sistema que tenemos actualmente? O sea, ¿cómo lo ves?
¿El sistema de JI?
Sí, el DJI actual.
El actual, que son las Google 2, ¿te refieres?
Sí.
O esta que tenemos.
No, por eso. Estas que tenemos, no las que vienen de salir, sino estas. Las que vienen de salir.
Las Euro y una 2. La 1 Evo y V2 van a tener un mercado magnífico de segunda mano. Mucha suerte tendrá la.
Por supuesto, digital.
Mucha gente tendrá la suerte de entrar con ellas porque las comprará de segunda mano. Entonces, pues ya si alguno de los que somos algo más veteranos queremos cambiar de sistema digital, pues claro. Es evidente que cambiaremos al nuevo sistema digital de DJI.
¡Ah! Son enormes. Y...
Esta gafa es muy pesada, gafa es poco transportable, necesita una funda muy grande y no es cómoda. Entonces tendrá para futuro el mercado de segunda mano. Esto ya es un modelo activo. Ahora ya está la evolución.
Aún así, esta guerra digital se extiende más allá. ¿Sabes? De las Google solamente, porque ahora tenemos las GoPro que se han orientado muchísimo al FPV, como por ejemplo la GoPro Bones, que es una versión naked de la
sí,
10.
Pero patinamos en otro
aspecto sí. del hobby. Pero bueno, te quería hacer una invitación, mi querido Rubén, si me lo permites.
Dígame usted, caballero.
Tengo una invitación a una sección en este programa que lo hemos discutido, pero nunca lo hemos hecho.
Sí. A
ver. Y se llama Piensa Rápido. Piensa Rápido.
Me suena.
Te voy a mostrar cosas a ti y tú me vas a dar una respuesta en una sola palabra. Y solo quiero que me digas la primera cosa que se te pasa por tu mente. ¿Estamos? ¿Listo?
Venga, a ver si lo hacemos bien. Adelante. GoPro, calidad. Competencia. Mi futuro. Una joya del pasado.
Bueno, una sola palabra. Bueno, te la valgo.
Vale.
Te la valgo. Pues Rubén, mira, me encantó este primer podcast. Verdaderamente te quiero agradecer toda esta energía. Muchísimas gracias. Yo sé que soy muy escandaloso también, pero te quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Y no sé si quieras compartir algo más con nuestros espectadores y oyentes futuros. Y qué sé yo, no sé si tienes alguna otra cosa que te gustaría adjuntar a esta magnífica conversación que tuvimos esta noche.
Pues no, nada.
Con seis horas, guys, ¿sí? Rubén en este momento está alrededor de la medianoche,
sí,
más o menos.
Efectivamente, son las 12 y 6.
Yo estoy en Canadá, en Montreal, tengo las 6 de la tarde. Así que un desfase de 6 horas bien, bien ameno. Rubén, te escucho, hombre, te escucho, hermano.
Nada, como te digo, también agradecerte lo que es el que hagamos equipo en este magnífico proyecto que creo que va a tener mucho, mucho tirón y el que era necesario, Gregorio. Muchísima gente.
Vamos a manejar temas muy crudos más adelante. Vienen muchas cosas interesantes,
sí.
Premios, se vienen ofertas interesantes, noticias.
Sí, no, además lo que es Celix está preparando cosas muy potentes para el año que se avecina, es decir. Ya sabemos alguna cosita, pero la verdad es que deben de estar atentos porque lo que se avecina es fuerte, es algo fuerte. Así que lo que digo, magnífica la colaboración, yo he estado contento, he estado a gusto, mucho gusto de vernos, conocernos y espero que me invites a tu casa.
Bienvenido.
A tomarme una cerveza. Claro, lo sé, y tú también. Es fácil de decir, pero...
Andalucía, tío, Andalucía.
Andalucía, eso es. Hace un poco menos de frío que en Canadá. Muy contento por la oportunidad y espero que la gente que lo haya escuchado estén contentos de este proyecto. Serán horas y horas y horas las que se reproducirá este contenido. Se abre un nuevo aspa del abanico en este magnífico mundo que es el
excelente, FPV. Excelente. Muchísimas gracias. Me gustaría despedirme a todos. Guys, encantadísimo estar acá. Yo sé que me ven mucho, o bueno, no sé si me hayan visto, o para los que no saben, me ven más que todo en el canal de Aeronlab, así que a veces mi personaje de Aeronlab trata de tomarme por los pocos cabellos que me quedan. Pero Rubén, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están viendo o escuchando este podcast. Los queremos muchísimo. Esperamos tener muchas más minutos aquí de presentación. quédense conectados porque hay muchas cosas interesantes. Quizás podamos hacer live, todavía no estamos bien seguros de cómo vamos a alinear todo esto, pero todo sin duda van a haber muchas sorpresas interesantes para todos los que participen acá. Quédense conectados, vamos a estar muy pendientes de las nuevas cosas, de todo lo poderoso que está saliendo, de lo que se venga en el futuro para la FPV. Así que, muchachos, me despido, soy Gregorio Pérez, por favor, suscríbanse por acá. No sé dónde va a quedar la suscripción, no lo sé, pero bueno, espero que se suscriban. Y Rubén, hermano.
Gregorio, querido compañero, recuerda, siempre a full hora.
Cuídate mucho. Un abrazo.